A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66.
El Pony Bar, Oakland. Hay ciertos sonidos concretos que son perfectos. Una pelota de tenis, una bola de golf golpeada en el punto justo, una volea alta en un guante de cuero, la caída lenta y sorda de un KO. Me derrito con una apertura perfecta en una mesa de billar, un tiro seco en la banda seguido por 3 o 4 deslices silenciosos y chasquidos consecutivos, los roces de la tiza acariciando el taco. El billar es erótico, lo mires por donde lo mires, normalmente a la luz tenue palpitante de una rocola. Cricket en Santiago, parasoles rojos, césped verde, los Andes blancos, sillas de lona a rayas rojas y blancas en el campo de Club Príncipe de Gales. De jovencita firmaba los recibos de la limonada, daba propinas a los camareros de smoking, aplaudía a John Wells, el copre perfecto del bate de cricket. Vestía de blanco, procuraba no mancharme con la hierba, coqueteaba con los chicos que llevaban los pantalones grises de franela de la escuela Grange, chaquetas azules en verano, emparedados de pepino para el té, planes para el domingo en Viña del Mar. En el Pony Bar recordé que me había sentido tan fuera de lugar en el césped verde como me sentía en el taburete de la barra al lado del motorista. Llevaba bisagras tatuadas en las muñecas, en la articulación del codo, detrás de las rodillas. «Te hace falta una bisagra en el cuello», le dije. «A ti te hace falta que te den por el culo». Ese es el cuento más corto, probablemente, sí, de los que aparecen en Una noche en el paraíso, una colección de cuentos de Lucía Berlín. Y estamos con Omar Sarraz.
Buenas noches, querida Antonella.
Omar Sarraz, esta noche somos solo tú y yo.
Oh.
Y Alexis, mi amigo Alexis, está al otro lado del vidrio. Nuestros contertulios han sido abducidos por el poder. Y yo insisto, cuando eran unos pobres pajarracos, estas cosas no pasaban. Ahora, pajarracos, tal cual.
Tienen mucha responsabilidad.
Ahora son gente muy, muy responsable que incluso un sábado en la noche...
Tienen que hacer.
Están subsumidos, sí, por sus responsabilidades ante otros, claro, que no somos nosotros.
Es como eso que dicen, como una virtud, son 24/7.
Que me parece horroroso.
Sí, a mí también.
¿Qué quieres que te lo diga? Sí. Pero bueno, nosotros con Omar resistimos. La República no se rinde.
No, aún tenemos patria, ciudadanos.
Aquí estamos, ciudadanes.
Ciudadanes.
Aquí estamos con además un estupendo libro. Que, sí, que late, me hubiera encantado escuchar los comentarios de los chiquillos.
Claro.
Respecto a esto, porque, bueno, Lucía Berlín es un personaje muy, muy, muy interesante, sí, que se hizo famosa con una colección de cuentos, sí, que se llamaba Manual para Mujeres de la Limpieza, que se publicó en el 2016.
Sí.
Cuéntanos un poco respecto a eso, porque no sé tú, pero yo no había escuchado jamás de Lucía Berlín antes de eso.
Bueno, ella en vida publicó casi todo en revistas sueltas, en, digamos, los cuentos salieron en diferentes publicaciones. Es una mujer que vivió un tiempo en Chile, es muy interesante porque tiene un recorrido. Estuvo en su juventud en Chile, en su infancia estuvo en la ciudad fronteriza con México. Y luego tuvo mucho que ver con México también cuando estuvo casada y volvió al sur de Estados Unidos. Entonces es una autora que de alguna manera ha sido redescubierta y que ese libro que tú mencionabas en España, los libreros lo eligieron como el libro del año. Uh-huh. El manual de
mujeres de la limpieza. Porque entre las muchas cosas que hizo Lucía Berlín también fue una mujer de la limpieza.
Sí.
Esa cuestión yo creo que es alucinante, su tránsito.
Sí.
Porque el libro, este libro, Una noche en el paraíso, Manual para la Mujer de la Limpieza, no lo leí, pero este es consecutivo, el que estamos leyendo hoy, Una noche en el paraíso, con su vida. Sí. Entonces todos los cuentos de alguna manera son
autobiográficos,
de una u otra manera, algo. Pero todos pasan por su propio caminar, por su propio deambular. Entonces los cuentos parten con un par de cuentos de niñas. En Texas, con el papá en la guerra y la mamá viviendo con su familia materna. Entonces vive con el abuelo, con la abuela, con un tío, y tiene una amiga siria. Sí. Con la que hacen allí algunas aventuras,
claro,
son chiquititas, 7 o 8 años.
Chiquitita, claro. Sí.
Y después la vemos trasladada. Esa etapa termina cuando en uno de los cuentos el papá vuelve de la guerra.
Sí.
Y agarra a la familia y se la lleva a Santiago, se la trae a Santiago, diríamos, desde acá. Y hay una serie de cuentos más en donde ahora la protagonista está rodeada de la élite santiaguina porque el papá empieza a trabajar para las empresas mineras norteamericanas en el Santiago de los 50.
Y para la CIA.
Sí, pues. Entonces ahí hay un par de, hay un cuento espectacular en una casa de campo impresionante, de ese momento chileno de Lucía Berlín, y luego Lucía Berlín vuelve a Estados Unidos, se va a estudiar a México, primero se va a estudiar a México a la
universidad. El cuento se llama Andado, un romance gótico, que está ambientado en el campo chileno, sí.
Vuelve a México a estudiar, y después se va a Estados Unidos, y ya su vida adulta, los cuentos que vemos de la protagonista adulta, están cruzados por una serie de ires y venires entre el sur de Estados Unidos, los límites con Acapulco, por la zona mexicana, y después mucho Nuevo México, y Albuquerque, algunas cosas en Nueva York, pero casi todo pasando por ahí, que es básicamente su historia.
Y al final... Al final, un cuento en París, pero en general todo.
Está bonito el cuento en París.
Sí, es muy bonito ese cuento, Perdida en el Louvre. Bueno, pero... Y también lo interesante de esta autora es que, como tú dices, hizo de todo, fue desde mujer que hacía la limpieza, empleada doméstica...
Hasta fue profesora.
Profesora, bueno, estuvo en talleres.
Trabajó para un médico, también hay un cuento sobre
eso. Pero fue además la madre... que sacó adelante a 4 hijos, los padres desaparecían, una historia muy común, y está muy presente en casi todos los cuentos ese sacrificio de la mujer para que los hombres vayan adelante con sus proyectos. O sea, hay un montón de cuentos aquí donde las mujeres simplemente se dedican a criar, a hacer sus cosas, hacer las cosas de la casa. Además, todo era mucho más a mano, o sea, no tenías que... todo comprado como ahora, era un mundo distinto donde la gente de clase media ahora no sería ni siquiera tal vez la gente pobre de muchos lugares de actuales, y todo lo tenían que hacer ellas mismas y se sacrificaban voluntariamente para que el hombre simplemente haga su, se realice como artista, como profesional. Como...
Bueno, en general ella se enamoraba de artistas. Bueno, también por eso estamos escuchando Stan Getz de fondo, porque un par de sus maridos fueron músicos de jazz y ella sostenía un poco la crianza teniendo estos maridos que desaparecían durante la noche, llegaban a dormir durante el día.
Claro.
Hay un cuento en donde ellos están así como bien perdidos en Nuevo México, de hecho, en Santa Fe, digo. Y claro, y después hay otro marido que es un...
Hay muchos maridos.
Hay 4 maridos, creo.
Sí, por lo menos.
Hay 3 padres de hijos, porque los 2 hijos primero son de un padre, después tiene Nathan con otro padre. Y Joel está embarazada de el que tenía problemas de drogas.
Exacto. Bueno, resulta que es interesante. Estos cuentos son cuentos donde está la vida cotidiana, pero siempre hay una tensión. Siempre va a ocurrir algo. O sea, si vamos a esa diferencia, esa división un poco clásica entre cuento maravilloso, fantástico y cuento cotidiano a lo Chekhov, esto estaría del lado del realismo de Chekhov, pero aquí siempre hay algo que va a ocurrir. Normalmente algo que va a llevar al fin de una relación o a mudarse a otro lugar, siempre un cambio. Y siempre estamos... es interesante porque siempre estamos en esa tensión de qué es lo que va a pasar. No es simplemente un cuento que narra una situación cotidiana.
No son solo atmosféricos.
No son solo atmosféricos, sino que siempre ocurre, va a ocurrir algo. Y por otra parte, estos 22 cuentos tienen una cosa que me pareció muy interesante, que es que de fondo, por esto que decíamos de la progresión, donde los primeros cuentos son de infancia, un par de cuentos, luego hay tres cuentos de adolescencia, y luego hay varios más de, qué sé yo, a los 19 años casada, la primera adultez, la maternidad, los matrimonios. Y al final tenemos algunos cuentos donde se presiente la muerte. Entonces, de alguna manera, una progresión temporal que de fondo de estos 22 cuentos hace pensar en también una continuidad de novela.
Mira, no lo había pensado así, pero puede ser.
¿Te parece? Porque es como novela, porque además incluso muchos personajes que aparecen en un cuento aparecen después en otro.
O sea, siempre es ella, sí. A veces en primera persona ella, a veces sí. Contada por alguien que observa a ella,
sí.
Pero siempre es Lucía, aunque no siempre se llama Lucía.
Claro, de cuento a cuento cambia muchas veces su nombre, y a veces personajes que aparecen en un cuento vuelven a aparecer dos cuentos más. Como el dealer de la droga, que estuvo en Una noche en el paraíso, que es el cuento que le da título al libro, y que luego estuvo en este de la casa, que era el
dealer que termina yendo persiguiendo al marido,
sí,
drogadicto.
Sí, 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 que está en el cuento La barca de la ilusión. Bueno,
hay tanto, vamos a seguir hablando de esto. Pues como ven, con Omar no vamos a tener problemas en rellenar el espacio porque nos entusiasmó muchísimo Lucía,
sí,
Berlín. Oye, pero ¿te parece que
bueno.
Vamos con un tema y luego convencemos a ¿sí? nuestros republicanos y republicanas? Y republicanes,
¿sí?
Porque vale la pena darle una oportunidad a esta tremenda escritora.
Sí, gran cuentista.
¿Qué vamos a escuchar? ¿Quieres partir tú?
Bueno, como varios de estos cuentos son sobre el desamor, yo diría con Juan Gabriel, no te aferres a un imposible, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. No te aferres, ya no te aferres.
Gran filósofo, ¿sí? Mexicano, oye.
Sí, Juan Gabriel. Entonces, en estos cuentos, normalmente no se aferran, pero normalmente todo termina al final de un cuento.
Hay una pérdida, siempre hay
siempre una pérdida. Entonces, vamos a escuchar Así fue, cantado por el querido Juan Gabriel.
En versión en vivo, ¿eh? Ojo con eso.
Imposible. sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible.
Había una hectárea y media de tierra abandonada, 20 manzanos a punto de florecer, tallos de maíz secos, un arado manual herrumbroso, un cuitlacoche de pico curvo descansaba bajo un álamo pelado junto a la bomba roja. El agua salió a borbotones de la bomba cuando Paul probó la manivela. Casi todas las ventanas estaban rotas, las puertas no cerraban, el interior era fresco y oscuro y olía a pino piñonero, a cedro. Otro aroma acre llegaba de una cortina hecha de bolas de eucalipto y cuentas rojas. Ecos, un sobre descolorido en el suelo de pino polvoriento. Vara de oro para los cólicos en un tarro amarillo de vidrio. Paul alzó en brazo a Max, el bebé, y se sentó en uno de los profundos alféizares de la ventana. «Estas paredes tienen 1 metro de ancho. La casa es magnífica. Podría tocar el piano tan fuerte como quisiera. Los niños podrían jugar fuera sin preocuparnos de los coches. Una vista estupenda. Mira la Sierra de Sandía desde aquí». «Es preciosa», dijo Maya. «Pero no hay agua corriente ni electricidad». «Podríamos hacer que instalaran cañerías. Eso es fácil. Y yo me crié en una cabaña en Truro donde no había electricidad. ¿Y tendría que cocinar en esa vieja estufa de leña?» Hasta allí llegaron las objeciones de Maya. La gratitud todavía pesaba mucho en sus sentimientos por Paul. Su primer marido la había abandonado cuando Sammy tenía 9 meses y estaba embarazada de Max. Fue como un milagro que Paul apareciera y quisiera a Sammy y a Max, además de quererla a ella. Estaba decidida a que el matrimonio funcionara, a ser una buena esposa. A sus 19 años no tenía ni idea de lo que significaba ser una buena esposa. Hacía cosas como agarrar la taza caliente al pasarle el café, ofreciéndole el asa para que no se quemara. Paul acababa de conseguir trabajo en un club nocturno de Albuquerque. Era músico de jazz, tocaba el piano. Buscaban un lugar donde pudiera ensayar y dormir durante el día, donde los niños pudieran jugar fuera. «Escucha», dijo Maya. «¿Qué son? ¿Arrullos de tórtola?» Estaban paseando entre los manzanos. De codorniz. Mira allí. Estamos leyendo Una noche en el paraíso, de Lucía Berlin. En esta noche de la República de las Letras, con mi querida Antonella.
Sí, aquí estamos descubriendo a esta increíble sí. cuentista, Lucía Berlin, que hay una cosa que está en sus cuentos, que seguramente estuvo mucho en su vida. Ella, los personajes femeninos que, como decíamos antes con Omar, de alguna manera siempre son ella.
Sí.
Son ella en distintos momentos de su vida, aunque se llamen de maneras distintas. Vemos su crecimiento, vemos cómo van naciendo sus hijos, etc. Sí. No sé si a ti te pareció, hay una cosa como de la naturalidad del devenir.
Sí.
Entonces ella pasa de ser una niñita que vive en un barrio minero a ser una adolescente hiper privilegiada sí. en el Santiago de los años 50 y luego en esta especie un poco de mamá hippie que le toca en Nuevo México y luego México también sí. en la costa, esta cosa así como del espacio, ¿cierto? Y después esta mujer más grande de vuelta en la ciudad que termina limpiando casas,
sí.
Trabajando en la oficina de un doctor, etcétera. Entonces como que es de ese tipo de mujeres que por supuesto es un elemento muy común a muchas mujeres, que es como van para adelante,
sí.
van para adelante no importa qué y no importa cuánto haya que ensuciarse las manos y no importa,
no.
Y hay una naturalidad en eso, en pasar de esta cosa de soy una niña bien, que
sí.
Me paseo con las grandes familias y voy a las fiestas de 15
sí.
años, a soy una mujer que tiene que barrer literalmente el desierto,
claro.
o cocinar o no tener agua o no tener electricidad.
Claro, ir a buscar el agua y bombear y sacar el agua y sembrar y cuidar a los niños, lavar los pañales, todo. Claro, yo creo que también tiene que ver con el tiempo en el que, de alguna manera, toda mujer...
Como toda mujer, ¿así?
Como toda mujer estaba...
Saludos a María Marta.
Por más privilegiada que pudiera ser en algún momento, siempre estaba en una situación muy difícil, muy precaria. Muy amenazada, diría yo. Entonces, claro, cuando ella toma decisiones, se aleja de la familia y la familia la excluye, de alguna manera reniega de ella, queda en una condición muy desprotegida y siempre con estas parejas, también con estas parejas normalmente artistas, qué sé yo, pero también la bohemia y el peligro del alcohol. O sea,
en el
hecho,
que sucumbe en algún momento.
Ella estuvo alcoholizada buena parte de su vida. Entonces, siempre es como ¿cómo decirlo?
Pero siempre es funcional. Hay una cosa que
sí,
es muy...
Sí, hay que sacar adelante a los hijos, hay que hacer las cosas que hay que hacer.
Desde ese sentido. Y esto...
No hay ni una queja, no hay nada.
Es que eso me refiero con la naturalidad.
Es natural,
un poco,
claro.
Como que ella, ok, esto es lo que me toca hoy día y voy con eso y vamos sí. ahí. Porque esto que les contamos de ir moviéndose, o sea, muchas de las cosas que ya pasan, que pasan en los libros, esto que decía Omar, de que hay todas las historias son muy descriptivas, al mismo sí. tiempo, en términos de acción como en términos de ambiente. Sí. Uno, o por lo menos a mí me pasó, no me costaba nada entrar, y el libro pasa por muchos territorios.
Muchos lugares.
No cuesta nada entrar a esos territorios. No. Y hace una muy buena descripción de la atmósfera, de la temperatura, del paisaje, claro. del clima, de lo que
y
está
todo,
pasando ahí.
Y todo tiene que ver, o sea, es como que todo son descripciones que no están de más y que te hacen percibirlo todo. Es como...
La luz. Hay una cosa que está muy clara con eso, pero... Todo no. cruzado por estas decisiones, este sentido sí. de sobrevivencia que tiene, pero al mismo tiempo de una precariedad, porque tú decías esto, las parejas que ella va escogiendo y también su propia infancia, o sea, el papá ausente, mientras ella se crea con una mamá sí. que no era para nada buena onda, después cuando el papá aparece y se la trae de Chile, la mamá se vuelve alcohólica.
Es el típica madre de clase alta que está siempre acostada con enfermedades imaginarias
con jaquecas
o no,
y cosas
y que no baja nunca y que está siempre y que está dándole el trago también a escondidas de la hija.
Y luego, claro, ella va escogiendo parejas que siempre la tienen como en vilo. Y un sí. poco lo que tú leías de ese personaje de Maya y de esta casa, donde están, ella está criando a los niños sola en
y
este
sin
lugar.
Agua, sin electricidad incluso, o sea, una cosa increíble.
Y no hay una cosa melodramática al respecto, sino más bien es una cosa muy descriptiva de cómo es este acontecer que le toca y en donde es muy fácil identificarse con las complejidades de ese tipo de cotidianidad.
Que yo creo que no había ni siquiera una comparación como para quejarse. Tal vez las mujeres de los años 50 estaban en una situación tan difícil que, además con esa exigencia de la maternidad y todo eso que era como normal a los 20 años ya con dos hijos, que era difícil tener un parámetro como para decir, oye, mi vida es muy dura, muy difícil. Yo creo que ella miraba alrededor y las mujeres estaban más o menos en la misma situación que ella.
Y de alguna manera ella tuvo una vida muy libre. Sí. Que de hecho en el prólogo que está escrito por uno de sus hijos.
Uno de sus hijos.
Él habla de esto, también de esta naturalidad y sus recuerdos de estar en la playa. O sea, hay poca lógica con el colegio y la cosa así como... No. Incluso cuando ella fue profesora y fue una profesora bastante estricta, sus hijos fueron criados como mucho en el espacio natural.
Ella misma le daba las clases en la cabaña, estaban en un lugar al que no había carreteras para llegar, que llegaban en un bote. O sea, todo muy claro, muy libre, muy hippie. Muy como improvisado, como que la vida se fuera haciendo, como tú decías, a cada
y hoy día
momento.
Me toca esto y hoy día me toca esto otro.
Claro.
Y es interesante esto porque, como insisto, vuelvo al punto que tú decías, que siempre hay como esta sensación de que algo va a pasar en cualquier momento, pero no es una sensación abrumadora. ¿Te acuerdas que, no me acuerdo qué libro fue el que leímos hace poco y yo decía, no me gustó el lugar al que me llevó?
Puede haber sido Manija o no sé.
No me acuerdo, no, a mí Manija me encantó, pero era como el lugar...
Era el de el libro Bailarinas, yo creo.
Ah, sí, es verdad, Bailarinas de Caguabata, que es...
Caguabata, sí.
Impresionante, o sea, no podemos discutir el valor del libro, por supuesto, sea uno para cuestionar a Caguabata, digo, pero a pesar de la precariedad emocional y en muchos casos material que describe Lucía Berlín en sus cuentos, hay una, no sé si podríamos decir una luminosidad.
Claro, una cosa vital.
Que hace que no cueste acompañarla. O sea, yo disfruté mucho leyendo estos cuentos.
Yo también, mucho, los leí con mucho placer y además estaba el asunto de que había relaciones muy interesantes, los personajes que aparecían, había una especie de unidad, de solidaridad, la gente hacía muchas cosas entre ellos. Se ayudaba mucho, estaba esto de salir con los niños a hacer picnic, hacían...
Y con los vecinos.
Con los vecinos y salían a la calle y jugaban juegos de mesa y se acompañaban y dejaban a los niños unos con otros. O sea, cosas que yo creo que en la época de nuestros padres uno alcanzó a ver cuando era muy chico, pero que ahora ya no está esa cosa de ir con los niños a
la
reunión. La
idea del barrio.
Del barrio, de tener esos amigos que te van a cuidar los niños mientras tú vas a hacer tus cosas o que tú tienes un trámite y hay alguien que pueda darte una mano. O sea, en general era una cosa, incluso te digo, en este cuento en el que estábamos la parte donde inicia, que está en esa especie de, en esa casa de adobe que no tiene agua corriente ni electricidad,
está como apartada de la ciudad.
Ella está emparejada con un hombre que es músico, pero que había estudiado en Harvard. Esa quiere decir que hay gente que puede haber estudiado donde sea, que puede haber tenido el origen que sea, pero estaba en esta situación de pasar de una cosa a otra y de tener amigos que se ayudan mutuamente. O sea, aquí a cada rato aparece una pareja que ayuda a la otra pareja. Sí. Entonces, esas relaciones que uno veía de chico, no sé, tal vez a ti te sacaban de una casa envuelta en un chal y te llevaban mientras los papás jugaban cartas a la otra casa y te traían de vuelta. Era mucho más hacer cosas con los amigos, salir, ir al campo, pasear. Era, uno mismo tenía que hacer más las cosas, era como más hecho por uno.
Sí, puede haber, y también esta idea de comunidad. Oye, vamos a volver a comentar algunos de los cuentos de Lucía Berlín, que están en Una noche en el paraíso, que es un grupo de relatos que se publicaron, algunos de ellos del 81, lo más antiguo, hasta el 99, ella murió en el 2004.
Sí.
Y esta es la primera edición en castellano, que es de noviembre del 2018, así que está reciencito.
Sí, recién salió. Mira, solo quiero un párrafo para redondear esto que decíamos de que por una parte los hombres son los que favorecidos, pero por otra parte también está esta especie de esquema. Cuando estamos leyendo el libro del femicidio, de la amiga que muere, que ella va a hacer el aseo a la casa, uh-huh, incluso encuentra la sangre seca en la pared.
Es uno de los últimos cuentos.
Claro, solo este párrafo donde dice: Alexander era catedrático de literatura, podía hablar horas y horas, Gerard Manley Hawkins estallando en oro vermellón. Conocía a Sara, que fue la mujer asesinada, desde hacía 40 años, de cuando los dos eran jóvenes socialistas llenos de ideales. Siempre había estado enamorada de ella, le pedía de rodillas que se casaran. Lorena y yo le suplicábamos que aceptara. Vamos, Sara, deja que cuide de ti. Era bueno, noble y formal. Pero si una mujer dice que un hombre es amable, suele significar que lo encuentra aburrido. Y, como decía mi madre, ¿alguna vez has intentado estar casada con un santo? Entonces, por una parte eso, y por otra que los tipos que podían tratar bien a una mujer eran aburridos.
Bueno, pero ese es un clásico del mandato de género. Claro. Podemos volver sobre él después de que escuchemos un tema y vamos a la pausa.
¿Qué vamos a oír?
Vamos a oír a Lila Downs, que me pareció además muy apropiada para este libro, además música de frontera, ella
música
misma.
Música de frontera.
Ella misma, una mujer cruzada por estos distintos mundos, ¿cierto? Hija de indígena mexicana y compadre que, si no me equivoco, es antropólogo gringo. Ella misma estudió antropología, estudió ópera y hace música increíble. ¿Cuándo no se cae a la cosa un poquito reggaetonera, digamos, lo que le ha pasado en sus últimos dos discos? Digámoslo, pero a mí me gusta más su música de cantina. La cosa así como mexicana profunda.
Es el lugar.
Estos especies así como de baladas, boleros terribles y desgarrados, sí, que me parecen muy hermosos, como este que se llama Naila.
Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, pues bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor
Javier le contó a Laura que al cabo de 2 semanas Pepe tomaría los votos del sacerdocio. Nosotros lo perderemos para siempre. Aunque no estará perdido, por supuesto. ¿Tú eres católica? Javier, alto y de pelo negro, azabache, por lo demás se parecía mucho a su padre. Aristocrático, irónico. Con sumo tacto situó a Laura. Buen colegio, barrio ostentoso. No, no había viajado a Europa. Jugaba al tenis en el Príncipe de Gales. No era socio del club de golf, verano en Viña del Mar. Conocía a Marisol Edwards, pero no a los Dussayan. Su francés era bueno. ¿No has leído a Sartre? He leído muy poco. Casi toda mi infancia transcurrió en poblados mineros de Estados Unidos. Soy como Jamie Button, dijo Laura. Si no a Darwin, al menos había leído a su Bercasó. Un buen salvaje, solo que en forma de linda muchacha, dijo don Andrés desde el otro lado del pasillo. Laura, ven a sentarte a mi lado. Te explicaré dónde estamos. Aliviada, se cambió el asiento delante del de él y pegó la frente a la ventanilla fría. Por fuera el vidrio estaba salpicado con el hollín de la locomotora. El aroma amarillo se reflejaba en el río Biobío, en los lagos, en las charcas. Don Andrés nombraba los pueblos que iban pasando, los ríos que cruzaban, nombraba los árboles frutales. Les decía qué cultivos crecían en los campos. Cuando vino el mozo, avisando la hora del almuerzo, con una campanilla, don Andrés le dijo a los demás que se adelantaran. Fue así, de simple, el emparejamiento de don Andrés y Laura para las vacaciones. En el coche-restaurante había más camareros y ayudantes que clientes. Una cantidad desmesurada de vajilla y cubiertos y copas para cada plato. Platos interminables que salían de una cocina de apenas 1 metro cuadrado. Don Andrés le preguntó por las montañas de Idaho y Montana, las minas de zinc y de plata. ¿Cómo vivían los mineros? ¿Dónde estaban las fundiciones? Ella se alegró de hablar de esos lugares, los añoraba. Laura no había perdonado a su padre por abandonar las minas, por convertirse en un ejecutivo y un político. No lo había hecho pensando en sí mismo. Era Ellen quien anhelaba la sofisticación y el romanticismo y el dinero. Aunque ahora, igual que en las montañas rocosas, rara vez salía de su cuarto. Eso es parte de, para mi gusto, uno de los mejores cuentos sí. De una colección de estupendos cuentos.
Sí.
Han dado un romance gótico, probablemente por el vínculo que uno tiene. Es uno de los dos cuentos que sucede en Chile. Y lo que vemos es a Laura acompañando a este hombre cincuentón y estupendo y aristocrático y con mucha plata, junto a sus dos hijos y a la polola de uno de los hijos a la casa de campo. Es como la descripción del terrateniente chileno en plenos años 50.
Antes de la reforma agraria.
Y además con la reforma agraria a la vuelta de la esquina.
Como una amenaza de que todo este mundo va a terminar.
Se va a derrumbar el modelo, diría nuestro amigo.
Exacto.
Pero además, claro, a la chica le pasan una serie de cosas durante este viaje, un fin de semana largo, entre ella que termina desflorada.
Desflorada.
Por el señor dueño de casa.
Que es Andrés Ibáñez Grey. 50 sombras de Ibáñez Grey.
¡Chan! Ahí estaba el vínculo. Bueno, y también escogí eso para
un poco minero.
Graficar lo que señalábamos antes, ¿no? De esta descripción, no solamente de los estados emotivos de los personajes, sino mucho, mucho del ambiente.
Todo lo que va ocurriendo y además, o sea, creo que, como le dicen, amoblar el mundo. Es como que todo el cuento está muy bien... como decir, con todos los objetos, la realidad descrita. Y además, ella tiene la virtud, me parece a mí, de tener en su memoria incluso chilenismos. Ella pone en el cuento, en español, cosas como...
Aromo.
Metete, aromo.
Claro, que nosotros, el libro está escrito en inglés, nosotros estamos leyendo la traducción de Eugenia Vázquez Nacarino, pero aquellas cosas que están originalmente en español aparecen en cursiva.
En cursiva. Entonces ella pone chilenismos y bueno, describe cómo es el ambiente en los años 50 en Chile, donde en alguna parte dice que se daba por descontado todos los hombres salían con mujeres mucho menores, se emparejaban como para casarse. Y que se da por supuesto que todos iban a tener su amante de medio pelo también puesto en cursiva, como un chilenismo que ella recuerda. Entonces describe mucho ese mundo elitista y tremendamente brutal y desigual de los años 50 en Chile, que No sé cuánto ha cambiado, pero seguro ha cambiado para bien.
Hay una cosa y bueno, no tiene nada que ver con... Bueno, tiene que ver con este cuento en particular.
Sí.
Pero también quizás tiene que ver con otro más adelante, que es cuando ella se reúne con una... También con una ex de su ex.
Ah,
o sea,
sí.
Con la segunda esposa, ella fue la tercera esposa y se enteran de que
se va a casar
nuevamente este varón, que ellas siguen adorando, eso es lo más particular.
Sí.
Siguen hablando de él como un tipo tan genial y tan fantástico y tan misterioso y tan...
Cariñoso.
Y ahí aparece un poco lo que tú decías antes, ¿no? De los mandatos de género, que
sí,
de nuevo no están puestos a modo de denuncia en los cuentos, sino más bien como una descripción del estado de las cosas.
Así es.
Siendo además Lucía y todas sus versiones a lo largo de los relatos, mujeres muy libres.
Sí.
Mujeres que van por su deseo, que van por su sexualidad, por su erotismo, pero también que tienen, por supuesto, una fuerte carga maternal, un hacerse cargo de los hijos, porque finalmente termina criando sola a estos cuatro niños.
A estos cuatro niños, sí.
Pero es muy, muy interesante ese doble eje, claro, y ahí uno lo podría situar. Es el momento en donde aparece la mística de la feminidad. Que es este momento, hay un libro de Betty Friedan que habla,
sí,
sobre ese momento de las mujeres que... ¿Está en Clepsidra ese libro?
Sí, sí, está.
Lo voy a ir a buscar porque
muy
yo lo
bien,
tengo en PDF,
bien,
pero hay
sí,
que tenerlo.
Puedes ir.
Pero claro, que básicamente habla del síntoma de estas mujeres cultas, muchas de ellas mujeres que además en la época de la guerra trabajaron en el espacio público,
sí,
y que después son devueltas a la casa y devueltas a la idea de ser el ángel del hogar. Y un poco la generación de Lucía Berlín es esa generación que se resiste o que le baja un poco la esquizofrenia con esto de decir, sí, está bien criar hijos, está bien preocuparse, sí, el marido, pero hay otras cosas que
hay
me pasan
cosas
también.
Claro.
Que es ahí uno de los gérmenes de...
No, y es bueno, porque justamente ella como que cuando tiene deseo, cede al deseo... No, tiene esta cosa también de libertad.
Claro, ¿alguien está llamando a esta hora del sábado, Mazarrás? ¿Debe ser Alberto?
Perdón.
O Patricio, cualquiera de los
Perdón,
dos que quisieran estar aquí en la República.
Pero bueno.
Pero se lo perdieron hoy día. Oye, mientras tú contestas, Omar, yo te voy a invitar aquí, vamos con un tema. Hablando de música de frontera, esta es una de mis bandas favoritas. Es Caléxico, que es derechamente música de frontera. Ellos, si no recuerdo mal, son de Arizona, pero puedo estarle chamullando. Han venido a Chile un par de veces, son alucinantes y tienen este vínculo con Chile, igual que Lucía Berlín. Por eso me pareció apropiado poner esta canción que se llama Víctor Jara's Hand.
Still coy with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking flight. Tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar.
Ninguno de nuestros maridos estuvo mucho por allí durante el embarazo. Estaban trabajando, dando clases o en seminarios. Rex tenía una aventura con Bonnie, una modelo, pero dudo que María lo supiera. A otra amiga se lo habría dicho, la habría aconsejado, hubiera metido las narices, pero con María solo querías protegerla, ahorrarle sufrimiento. No es que fuera estúpida, veía las cosas, pero siempre parecía titubeante, como un ciego antes de cruzar la calle. Habías de contenerte para no ir en su ayuda a cada momento, o simplemente la ayudabas en lo que necesitara. Ella sonreía. Uf, gracias. Nacieron los bebés. Rex estaba en una exposición en Taos cuando llegó Ben, así que Bernie y yo llevamos a María al hospital. Fue un parto difícil. A María le pasaba algo en la columna y le tuvieron que romper el coxis para que saliera la cabeza. Pero salió y tenía el pelo bien colorado, como el de Rex, gritón y robusto. De veras pareció nacer con la pasión y el ímpetu de su padre. Cuando llegué a la habitación del hospital al día siguiente, me sorprendió ver a María levantada de la cama, de pie en la ventana. Lloraba lágrima viva. «Oh, ¿estás triste porque Rex no está aquí? Ya lo hemos encontrado, llegará de un momento a otro». Dimos con él por fin en la fonda de Santa Fe, con Bonnie. «No, no es eso, soy feliz, soy tan feliz, Shirley. Mira, a toda esa gente ahí abajo, andando de acá para allá y sentados en sus coches y trayendo flores. Todos fueron concebidos alguna vez, dos personas los concibieron y entonces cada uno vino a este mundo, nació. ¿Cómo es que nadie habla de eso? ¿Sobre morir o nacer?». Rex pareció más curioso que contento con el bebé. Estaba fascinado por la fontanera. Al principio hizo muchas fotografías, luego paró. Estamos leyendo a Lucía Berlin, Una noche en el paraíso, y estamos en esta historia hablando de tal vez el primer marido, que tal vez fue el más brutal, que simplemente abandona a la protagonista cuando se entera de que está embarazada por segunda vez. Él ganó una beca Guggenheim, le dieron trabajo en universidades como escultor y nunca más nadie volvió a saber de él.
Era un soberano idiota.
Idiota.
No, ahora, el relato no está contado desde la que pensaríamos es Lucía en la vida real, sino que es quien observa y quien describe a este marido bestia, a este hombre absolutamente narciso que no para de hablar de sí mismo.
Que en un momento casi la golpea y que todo el tiempo era una amenaza y ella incluso se asusta, se aterroriza, no puede fumar, no puede hacer nada, todo lo desaprueba, incluso su nariz. Le dice que duerma de boca
sobre la almohada para
que su nariz
no sea tan respingada.
Exacto. Bueno, una bestia.
Una bestia. Ahora, eso es interesante también porque un poco a través de la propia escritura, Lucía Berlin va poniendo en cuestión las decisiones que ha tomado a lo largo de la vida.
Sí.
Pero este ejercicio de un poco de trasladarse de la primera persona y que sea alguien más quien describa esta escena que ella vivió desde adentro claramente, y que sea una amiga, alguien que está observando esto y que va un poco dando cuenta de estas decisiones, esta brutalidad, esta soledad. Sobre todo, que cruza todo el libro.
Sí, bueno, y incluso es biográfico porque en alguna parte nos enteramos, me parece que en la introducción que hace el hijo, que ella realmente, los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos, por eso aquí en este cuento tienen que romperle el coxis para que dé a luz. Y aparte de eso, le dicen que va a vivir hasta los 30 años simplemente. Ella vivió hasta los casi 70.
Bueno, una sobreviviente, Lucía Berlin, de todas maneras. Los que no cambian de nombre son los hijos. Los hijos siempre se llaman igual, en todos los cuentos.
Sí.
Y uno va viendo que al principio es uno, y después son dos, y después son tres, y después son cuatro. En el siguiente libro aparece el cuarto hijo, pero no aparece el marido del libro anterior, que uno asume que se murió de sobredosis por cómo termina el cuento anterior.
Exacto.
Entonces, ese también, como decía Omar antes, este concatenamiento de los cuentos, hace que se pueda leer como una novela en donde el punto de vista va cambiando, en donde el nombre de los personajes va cambiando, pero realmente uno la puede seguir el camino de esta mujer.
Como que fuera la vida. Y el cambio de punto de vista hace que sea más interesante, porque siempre tú estás viendo las cosas también de otra manera y viendo cosas que no verías si estuvieras siempre ubicado en el mismo personaje.
Ahora, es ella también, o sea, a eso me refiero, la capacidad que tiene Lucía Berlin de distanciarse de su propio relato y decir, bueno, ¿Cómo se hubiera visto esto desde afuera? De verdad, un descubrimiento, sí. Lucía Berlín, Una noche en el paraíso. Quizás ustedes leyeron Manual para Mujeres de la Limpieza, sí. Y yo no les estoy diciendo nada que ya no sepan, pero la buena noticia entonces es que está este sí. Segundo libro de relatos reunidos, que vale un montón la pena. Y ¿sabes sí. qué? La comparan con Bukowski y con Carver, y permíteme estar en desacuerdo.
Yo estoy de acuerdo en tu desacuerdo.
Muy bien, Omar. Porque Carver y Bukowski tienen esta cosa cínica,
sí.
Me parece a mí.
Sí.
Que también es descriptiva y también
sí.
es en Estados Unidos
realista, profundo,
y bla, bla, bla.
Pero
tiene esta cosa como desapegada del mundo, y sí. ella no, fíjate.
No, así ella está que, metida en todo lo que está.
Así que bueno, les dejamos súper recomendado entonces. Omar, sí. ha sido un placer.
Solo quiero decir lo último. Solo quiero decir lo último, que es que el cuento que le da nombre al libro tal vez es el único cuento donde ella no aparece. Una noche en el paraíso.
Tienes toda la razón, pero aparece, aparece Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor, Richard Burton. Aparece el...
Ay, ¿cómo se llama Houston? Ella? A John Huston, que dirige... Houston. Porque la película existe, yo la
sí,
vi.
La
es una
noche
la Ava Gardner. Sí, po.
La noche de la iguana, que parece que es una obra de teatro de Tennessee Williams.
Sí, yo vi la película con Ava Gardner y
la graban, claro, ahí cuenta sí. todo lo que pasa.
Y la están grabando
actores, con
en bueno, un hotel.
Eso. Y una última cosa es que Lucía Berlín también es interesante porque siempre hay personajes, ella está muy cerca de personajes que pueden ser marginales. O sea, ella pasa libremente a México cuando es niña, cuando es adulta. Hay mucho mexicano, hay mucho
pero también
chileno,
está cerca de la Liz. Es una cosa
árabe.
Muy rara.
Sí,
que cruza.
Está con los sirios. Pero te quiero decir que hay una cosa donde tú ves que el personaje no se hace problema, habla español, se integra, tiene curiosidad, está abierta. Es como un personaje de una época en la que no había muros y en la que la gente pasaba libremente por la calle de México a Estados Unidos y viceversa.
Sin, yo, pero yo creo que si problema. Le regalamos este libro a Mr. Trump no lo entiende.
Sí.
Le pasa por encima.
O sea que los años 50 en algunos aspectos estaban mejor que ahora.
Pero en muchos aspectos y en otros sí. no tanto. Pero sí. bueno, así es la vida y para eso está la literatura, para recordárnoslo. Recuerden visitar Clepsidra. Pasamos muy por ahí. Está el libro de Betty Friedan, que tengo muchas ganas de tener
sí.
en un ejemplar así como
sí, sí,
físico.
Sí.
Clepsidra, ahí a pasos del Metro Chile-España.
Exacto. Ahí en José Pedro Alessandri, 94, entre Irarrázaval y Duble Almeida, a 50 pasos de Chile-España, del Metro Chile-España hacia el sur.
Y nos además, esperamos. Si van ya a tomar, díganle que escuchen La República de las Letras. Se va a poner muy contento, ¿cierto?
Muy contento. Y no. Muchas gracias a ustedes que nos dan este tiempo el sábado de la noche que
podrían que nos permiten acompañar
tantas otras cosas.
Con tanto frío. Gracias, amigo Alexis. Y nada, pues saludamos al resto de la República. Pero bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos.
Sobrevivimos. Y vamos a irnos con Bola de Nieve.
Con Bola de Nieve.
Bola de Nieve cantando otra canción de desamor y sufrimiento, que es Vete de mí.
Así nos vamos. Chao.
Chao.
Llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y ves fantasmas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.